En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va,
compañeros? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Qué tal, Fernando? Axel. Acá estamos tomando algunos apuntes de la semana que arranca, uh-huh. un mes que termina, clases que empiezan el 27 de febrero, es decir, hoy, uh-huh. y en una semana que trae también un gran componente político, como es el discurso del presidente de la Nación del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Allí varios interrogantes que zanjará seguramente el propio discurso y la acción de la Asamblea Legislativa en una serie de antecedentes realmente pobres de la participación de la oposición, que veremos si va a la Asamblea, porque a sesionar desde hace rato
es verdad,
no aparecen. Y los otros que están en duda, hoy salían, me entiendo, las invitaciones a participar de la Asamblea, va para los gobernadores, va para los miembros de la Corte Suprema. ¿Irán los premios de la Corte Suprema? En fin, vamos a ver qué sucede con esto. Por lo pronto, en el día de hoy, dos datos de la realidad. Uno va a ocurrir al mediodía, alrededor de las 12:30, en el Chaco. El presidente de la Nación va a inaugurar el ciclo lectivo en la Escuela de Educación Secundaria número 82, Dr. René Favaloro, y va a estar con el gobernador, obviamente, Capitanich, a quienes ya algunos están marcando como precandidato del Frente de Todos, y el ministro de Educación, Jaime Persic. Esto es en Basail, que es una localidad chaqueña, donde seguramente habrá alguna referencia. El otro que ya pasó hace un ratito fue Larreta, inaugurando el ciclo lectivo en una escuela de Parque Patricios, como para que quede cerca de la sede de gobierno porteño, y no tener ninguna ulterioridad. Lo cierto es que hoy me hizo acordar Larreta, que habla desde su condición de candidato a presidente y no habla de D'Alessandro, ese funcionario impresentable. Uh-huh. La seguridad en la Ciudad de Buenos Aires no tiene conducción. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está de gira electoral. El vicejefe de gobierno quiere ser gobernador de la provincia, sí. y Larreta quiere ser presidente. Pero se mandó una parrafada, inaugurando el inicio del ciclo lectivo, destinado a hacer una severa crítica al gobierno nacional, a la inflación. Y yo me acordé de aquel 0800 que había habilitado Soledad Acuña, la ministra que es modelo de pasta dental, porque sonríe hasta para dar mala noticia. ¿Se acuerdan ustedes del 0800 para denunciar adoctrinamiento?
Para hacer denuncias políticas.
Sí, claro. Totalmente.
Bueno, yo digo, ¿dónde está esa memoria de todos nosotros? Hay un artículo muy lindo, casi un oxímoron, que escribió hoy mi amigo y compañero Carlos Caramelo: la ignorancia de los que creen que saben, ¿no? Es decir, una sociedad recontra, hiperatacada de información, de datos absolutamente inútiles, de mucha porquería visual a través de las redes, y un desconocimiento absoluto de cosas de la historia que tienen tanta vigencia en el presente, ¿no? Como dar por tierra o tratar de borrar definitivamente, con apoyo de los medios, borrar de la memoria todos los sucesos desgraciados que ha tenido la República Argentina. Uh-huh. El otro día lo escuché a Daddy Brieva, que va a comenzar un programa en C5N, señalando algo que me llamó la atención, porque uno no lo toma en cuenta, ¿no? Más allá de su militancia peronista, y mucho menos, es que nosotros recordamos, por ejemplo, los nombres de dirigentes guerrilleros en la República Argentina en los 70, pero los nombres de los fusiladores ni los nombres de los que bombardearon la Plaza de Mayo han conocido y se mantienen en un anonimato tremendo, salvo que historiadores, amigos, y además del campo nacional y popular, se han encargado de marcar, porque cuando uno ve esos apellidos y su continuidad histórica, su descendencia, sus herederos, parecen naturalmente tener en sus genes ese alineamiento antipopular, por no decir gorila, porque no necesariamente uno tiene que marcarlos a todos como antiperonistas, pero sí antipopulares.
Sí, sí, claro.
Y esto me parece que es un dato a tener en cuenta, sobre todo cuando observemos que los que están postulándose para ser gobierno o volver a ser gobierno, como fue el periodo neoliberal 16-19, están señalando ahora con toda crudeza lo que van a hacer. Y eso puede resultar bueno o no para muchas generaciones jóvenes. La mitad de los que van a votar este año son menores de 30 años. Si no conocemos los de la fusiladora, tampoco vamos a conocer lo que ha pasado en la Argentina antes de los 40 años de democracia. Uh-huh. Y por ahí la película, si bien nosotros le decimos alguna... Yo no la vi todavía porque tengo alguna aprensión. 1985, Argentina, uh-huh, 1985, por sí, lo menos para esas generaciones les descubre.
Sin duda.
A pesar de que están, según me decían los críticos amigos, un poco oculto el rol siniestro de la dictadura, por lo pronto está bien el punto de partida de aquel, claro, juzgamiento a la Junta.
Sí,
¿no?
Es apenas una intro.
Claro.
Sí, sí. El hincapié es eso, ¿no? El hecho histórico que
claro,
marca, ¿no? No es sin profundizar.
Lo cierto es que Videla, Maceri y Agosti debieran tener una mayor representación y desarrollo, claro, en ese lugar para saber los hijos de puta que fueron.
Al, ¿no?, igual que Alfonsín, sí, que no aparece.
Claro.
Al igual que los organismos, claro, de derechos humanos, que son los que hicieron el trabajo duro,
sí,
de investigación.
Exactamente.
Sí, sí.
Por eso es una simple intro.
Está bien.
Está mal.
Incluso permite investigar o indagar en la juventud o en los sectores jóvenes que quieran estudiarlo el rol de Estracera, rechazando pedidos de habeas corpus previos
al
el rol protagónico que después, uh-huh, le dieron. Uh-huh. Una vez me gustaría verlo a Darín haciendo de malo, ¿no? Haciendo de Videla, a ver cómo rinde. Pero eso lo saben más los actores que los periodistas y analistas. En fin, ayer una nota muy interesante de ámbito financiero con el presidente de la Nación. Parece que van a preparar un acuerdo regional para controlar la inflación, una novedad internacional. Hubo un llamado telefónico de Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, una idea de juntarse con México, Brasil, Colombia y Cuba, una cumbre de mandatarios para el 17 de este mes, en donde se va a hablar o se va a tratar de definir un esquema de intercambio de productos sensibles entre los participantes para facilitar en cada caso la importación a menor valor de aquellos que registren disparadas en sus precios,
wow,
e influyen en el valor de sus canastas básicas. Es una cosa de alto impacto.
Obviamente.
Esto, así que vamos a ver si podemos tener algún detalle más. Tal vez el presidente de la Nación, que ayer dijo que lo llamó López Obrador y le propuso lanzar un acuerdo con Brasil, con Colombia, Cuba. Cuba tiene azúcar, tiene productos primarios, claro, no ha, claro, desarrollado la agricultura en la isla, más allá de tener el padecimiento de haber sobrevivido estoicamente a más de 60 años de bloqueo, uh-huh, ¿no?
Claro.
Y hay una recuperación en Colombia de la mirada más popular sobre la riqueza que tiene el país cafetero, pero que también tiene petróleo y potencialidad.
Uh-huh, uh-huh.
Perdón, claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto,
sí,
porque es una iniciativa muy ambiciosa. Y ya están hablando los ministros, los cancilleres y el ministro de Economía de los cinco países, así que vamos a ver si surge este tema. Imagina que si falta carne, además hay que comprarla, se paga, uh-huh, por allí hay que tener algún insumo de alguna característica de los países en forma cruzada,
uh-huh, claro,
y no estamos hablando únicamente de alimentos, estamos hablando de energía, estamos hablando de otro,
claro,
tipo de acciones.
De todas, ¿no?, las áreas.
Se puede incluir tecnología.
No, y además no estar, ¿no?, supeditados a las corporaciones, digamos,
sí,
en el manejo de todo
esto. A los cuatro o cinco que son los vivos que se la llevan todas.
Así
toda.
Es.
Bueno, para hoy, reunión paritaria de los trabajadores bancarios, atentos con esto, después del paro de la semana pasada, vamos a ver si llega a un acuerdo. Y esta mañana, otra vez, esta historia de la rama campo del PRO, que se lleva puesta la mesa de enlace, que ya es una mesa prácticamente que queda una pata sola, está haciendo, claro, equilibrio.
Uh-huh.
Parece mentira, ¿no? Porque son los mismos tipos a los que el gobierno les dio el dólar soja,
exacto,
les dio apoyo en el marco de la sequía, y parece ser que esta forzada salida a las rutas, que va a ser eje en la provincia de Santa Fe, los pinta de cuerpo entero, ¿no? Son gente que está en campaña permanente, más allá de que efectivamente el fenómeno de la soja sea grave y el tema de las retenciones, que es una recurrencia para ellos, ¿no?
Sí, sí.
Siempre hay que tratar de explicar que el campo, o lo que llamamos el campo, se divide, por suerte hay una agrupación nueva de pequeños productores, se divide en gente que hace rato que ni siquiera pisa el campo, porque lo alquila, lo arrienda, el que se lo alquila se lo cosecha y vende el producto y le da la guita, la rentabilidad.
Claro, un porcentaje por quintal y listo. Y el tipo sigue viviendo en Puerto Madero.
Exactamente. Y allí entonces me parece que hay que trabajar señalando que esos sectores reciben servicios y prestaciones del Estado que van más allá, incluso, uh-huh, las mismas que recibimos nosotros, ¿no? Cuando, uh-huh, nos acude a un hospital público, una escuela,
sí, claro,
pública.
Exactamente.
En fin, vamos a la cuestión local, porque el sábado 11, creo que lo adelantamos en una charla, se va a reunir aquí en la UTN un plenario del Frente de Todos, un acto destinado a repudiar la proscripción de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y va a ser el 11 de marzo, una fecha simbólica porque es el aniversario número 50 de la victoria de Cámpora en la presidencia de la Nación en 1973. Uh-huh. Y vamos a ver si viene la vicepresidenta. Lo cierto es que hay que desmentir algo que se dijo en algún momento, la creación de un espacio llamado La Patria del Senado, que ya existe ese espacio.
Ya existe, lo hemos leído, sí.
La Ensenada, creo que se armó hace un año atrás, con el Cuervo Larroque, con Mario Seco, con distintos sectores. Claro. Va a ser un acto contundente allí en el predio de Domínico de nuestra universidad hermana, ¿no?
Tengamos en cuenta que va a ser 48 horas después de que se pueda apelar, ¿no? La sentencia, que es el 9.
Sí, así es.
Así que debe estar bien organizadito esto para ese día intentar convencer a la doctora Cristina Fernández de Kirchner de que sea candidata.
Vamos a ver cómo sigue esto. Hablando de la justicia, el juicio político a la Corte, las derivaciones, lo clavamos el viernes, aparentemente hay una iniciativa para que la Comisión tenga una autorización judicial para obtener los entrecruzamientos de llamadas. Yo no sé si ustedes alguna vez entraron al Palacio Tribunales, lo que llamamos Palacio Tribunales en la calle Talcahuano. Uh-huh, las oficinas de ese, de esos despachos donde están los supremos, el cuarto piso, deben tener una superficie de 60 metros cuadrados cada oficina.
Sí,
digamos.
Sí, sí,
justo le llueve a Robles arriba de la computadora.
No,
en una oficina de 60 metros cuadrados.
Sí, pero ahí es justo la gotera esa que siempre nunca se arregla.
Son cosas que pasan, son impredecibles.
Claro.
Es algo increíble realmente que me los tomen tan por boludos a todos nosotros para tratar de salvarle la ropa a estos atorrantes ejercen el poder judicial en la República Argentina. Y es insólito que sigamos llamando justicia a lo que imparten estos muchachos, porque lo que llega a sus manos se transforma siempre en injusticia y siempre para el lado de los más débiles, porque siempre trabajan para el poder al que reportan, ¿no? Y
claro,
para el cual militan.
Totalmente.
En fin.
Totalmente.
Y para cerrar, compañeros, ya de dejar el desarrollo del programa como corresponde, una nota de La Nación. Acá yo hago esta siempre aclaración necesaria. Hay un debate interno entre la derecha y la ultraderecha en la República Argentina y hay una puja para mostrar, me parece a mí, desde los medios que responden a la derecha, salvo honrosas excepciones, que Milei es más malo que la derecha que defiende, ¿no? La Nación Más, bueno, el macrismo. O sea, por eso la nota del Conade Amón hay que tenerla a mano por las dudas, porque si es así, Milei va a transformarse en el peor de la casta, como él ha hablado siempre, que la casta y la casta, porque la justicia está avanzando en dos investigaciones por la utilización de firmas truchas, ¿se acuerdan, Vidal?
Sí.
Para inflar la cantidad de adhesiones y afiliados que sostiene la candidatura de Milei.
Mayor dinero en ingreso, ¿no?
Una causa la tiene la doctora María Servini y la otra la tiene Ramos Padilla, que son los dos jueces con competencia electoral, uno nacional y otro provincial.
Sí.
Y hay denuncias. Una de las denunciantes se llama Silvana Beatriz Prino. Dice que ya se verificaron las primeras irregularidades. Hay que decir que Prino era una de las responsables de certificar la autenticidad de firmas volcadas en las fichas de adhesión. Y esta mujer cuenta que sobre 1,100 y pico, solo 300 se correspondían con la persona que figuraba en la ficha de afiliación, o sea que hay más de 700 afiliados. En fin, en el caso de Ramos Padilla, el expediente tiene adhesiones que incluían a menores de edad, a extranjeros domiciliados en otros distritos e inhabilitados, y como no podía ser de otra manera, algunos fracasados votantes, pues están muertos. Así que en esa historia de marcar lo presuntamente nuevo, más allá de ser un conservador, defensor de los intereses conservadores a ultranza, Milei también y el combo que lo acompaña, según esta entrevista, ojalá podamos ver cómo avanzan las causas, está en curso en los mismos delitos o por lo mismo las mismas acciones que se queja. De todos modos, es cierto que podría, si vos en la concepción de la derecha, vos podés hacer dos cosas. Lo ocultás, como hacen siempre, como hacen con la Larreta y compañía y demás, o lo recontraexhibís porque hay un interés político
claro,
de por medio.
Claro,
es decir, pongámoslo a Milei, que baje un poco la expectativa electoral para que no se le lleve los votos ni a Bullrich, ni a Larreta, ni a Morales, ni a todo ese casting de postulantes a la precandidatura presidencial que tiene Juntos por el Cambio. Veremos qué pasa. Tenemos dos precandidatos en el frente de todos, Juan Grabois y Scioli.
Scioli, sí.
Y vamos a ver qué sucede a partir de avance de los tiempos y si el presidente de la Nación va a sostener su precandidatura y su participación, que es un hecho de audacia política notable, sí, ¿no? Tomando en cuenta que si no te va bien en la PASO, el peso del gobierno
sí, ¿qué haces?
Queda muy claro, debilitado. Claro. Muy debilitado, por cierto. Si bien no son tantos meses, va a ser una gestión más poco creíble, digamos, desde el punto de vista, o poco defendible, porque digamos ya exhibiste un fracaso electoral. Eso es lo que están debatiendo en la Casa Rosada por estas horas. Así que vamos a ver qué sucede. Y lo otro lo dijeron ustedes, ¿no? La definición o no que pueda tener la vicepresidenta a partir de ese operativo clamor. Hay algunas pegatinas ya en las paredes de Avellaneda esta mañana que están marcando efectivamente esa organización previa del acto que estamos citando para el próximo 11 de marzo. Argentina es posible, ahora Kirchner presidente. Así dice, Argentina es posible, ahora Kirchner presidente. Vamos a ver qué pasa. Sí. Tuve que mirar el afiche porque saqué una foto para ver si recía presidente o presidenta. Y ahí estamos con esta cuestión.
Si me permitís, Mario, un último aporte. A partir de hoy empieza el jury contra el doctor Luis Carsoglio.
Sí.
Hablé con él hace un ratito, no va a salir hasta que termine esto el viernes. El lunes comprometió una charla con nosotros. Tiene expectativas de que realmente se pueda llegar a hacer justicia, pero sabemos que no le va a ser nada fácil a Luis Carsoglio, a quien se le pidió expresamente detener a Hugo y Pablo Moyano, y se negó por no tener una causa objetiva.
Sí, a pedido de Mauricio Macri.
Sí, a pedido de Mauricio Macri.
Interpretado por la AFI.
Exactamente.
La AFI del amigo Arribas y, ¿cómo se llama la segunda? Sí. Bueno, no, más Galani. Sí. Una solidaridad notable nosotros tenemos con el doctor Carsoglio y ojalá, porque Carsoglio, además de ser desplazado, se quedó durante unos cuantos años, lleva ya, cobrando el 40% de su salario.
Desde el 19, claro.
Y sin poder ejercer su profesión como abogado,
claro,
porque sigue siendo miembro del Poder Judicial. De manera que le dieron para que tenga, porque fue desobediente a las apetencias del Poder Ejecutivo macrista, que insistimos, lo apretó malamente, como, bueno, apretó a todos los jueces. Algunos, declinaron y aceptaron la propuesta. Otros iban a jugar al pádel y al fútbol a la quinta de Macri.
Exacto.
Y alguno que dijo que no quedó expuesto de ese modo. Ojalá tenga expectativas favorables. Yo creo que sí, que va a ser, debe ser repuesto. Si el jury sale bien,
claro,
debe ser repuesto en su lugar de trabajo y además tienen que pagar los sueldos que no le pagaron, durante todos estos años a Carsoglio, que además sé que tuvo un impacto en su familia, y tienen que recordarlo.
Sí.
Su esposa no estuvo bien, así que nuestra solidaridad con el doctor Carsoglio y ojalá sea justicia.
Tiene muy presente que en nuestra universidad hay una carrera de abogacía, nos agradeció mucho el apoyo que siempre le dimos y el lunes, si tenemos suerte,
lo
vamos a poder
acá
entrevistar.
Bien.
Muy bien, gracias. Nos vemos mañana.
Hasta mañana,
sí,
Mario.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.